Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 2, entonces, para continuar nuestro estudio. Muy bienvenidos, hermanos, que el Señor nos ayude a tener este apetito por su palabra. Vamos a continuar nuestro estudio. Tenemos harto que recorrer, acuérdense que son 7 iglesias y todavía vamos en la tercera. Pero, bueno, hemos tratado de extraer, ¿cierto?, toda la enseñanza que, como lo hemos dicho, es aplicable primeramente para nosotros, porque si no tomamos la exhortación de la palabra de manera personal, en vano estamos aquí, ¿cierto? Venimos todos a confrontarnos con la palabra para que ésta nos corrija, nos exhorte y muchas veces nos reprenda, ¿cierto? Pero también lo que estamos estudiando tiene una connotación profética del estado de la cristiandad a través de la historia. Ya como ya lo hemos estado señalando, hermanos, desde la iglesia de Éfeso, pasando por Esmirna, ahora detenido en Pérgamo, habla del estado de la iglesia en la historia, hasta nuestros días, cuando lleguemos a la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que como lo hemos dicho, caracteriza fielmente la cristiandad actual. Entonces, tiene una aplicación doble, en sentido personal, como iglesia también de Puente Alto, decía nuestro hermano en la oración, yo conozco tus obras, conoce tus obras personales, conoce tus obras en términos de iglesia, pero también en la perspectiva de la historia de la iglesia, que nos hace muy bien porque eso nos permite entender los tiempos, hermano. No estamos en un tiempo de avivamiento, como muchos dicen, en tiempo de cosecha, ¿no? Estamos en tiempo de una gran apostasía, de un gran engaño, de sutilezas, ¿cierto? Como lo hemos dicho proporcionalmente, el veneno no es el 100% la toxina, ¿no es cierto? Sino que es solamente un 5% lo que contamina el contenido. Entonces, cuando nosotros vemos ahora la iglesia de Pérgamo y lo que estamos estudiando, nos queda aún más claro. Porque si bien era una iglesia, evidentemente, como usted sabe, situada en Asia Menor, existió esta iglesia así, tal cual, hablaba de Cristo, como dice acá en el capítulo 2, versículo 13, Dios conoce las obras, el Señor conoce las obras de Pérgamo, y donde moraba esta iglesia, donde estaba el trono de Satanás, ¿se acuerda? Pero también le reconoce, ¿cierto?, que había retenido su nombre fielmente, no había negado la fe, ni aún en los días de Antipas, ese testigo fiel que lo estuvimos estudiando la semana pasada, que murió martirizado en aquel buey de bronce, ¿se acuerda? Esa es la historia secular, dice que Antipas murió martirizado en una verdadera olla, hirviendo, y no negó la fe, y todo por haberse rehusado a adorar al César, ¿ya?, al emperador. Pero aún así, en esa fidelidad de esta iglesia, que no había negado la fe, no había negado el nombre del Señor, el Señor le dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Como ya lo comentamos, hermanos, esa expresión pocas cosas no significa irrelevantes, ¿ya? Disculpe, vamos a poner la diapositiva correcta acá. Aquí está. Ahí está. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículo número 14. Dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bien, que hemos comentado en un breve repaso, que a pesar de esta iglesia no haber negado el nombre del Señor, ni haber negado la fe, ni aún en el tiempo de Antipas que fue sacrificado, lo que comentaba adelante, si esta iglesia tenía errores internos, como lo dijimos la semana pasada, fíjese usted que la iglesia en Pérgamo, en lo externo estaba bien, enfrentando el error, enfrentando la oposición, el engaño, la falsa doctrina, la persecución inclusive. Pero en lo interno tenía cosas que de alguna manera eran bastante inaceptables en cuanto a la santidad de la doctrina. Y eso, de eso vamos a hablar en esta mañana. Porque hoy día se habla mucho de la moral, ¿cierto? Y de la vida cívica. Y todo cristiano está llamado a tener una buena moral y una buena vida cívica. Y también toda iglesia está llamada a no negar la fe, a predicar a Jesucristo y a este crucificado hasta la muerte. Pero ¿cuánto de nosotros en lo interno tiene que ser revisado a la luz de la palabra de Dios, que tiene que ser corregido. Veámoslo brevemente en el aspecto individual. Tú sabes muy bien, hay un dicho muy chileno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Yo en cierto modo, nos critican a los chilenos que hablamos re mal, y de 10 palabras, quizás 9 son palabras muy típicas nuestras, ¿cierto? En un lenguaje muy coloquial. Y cuando hablamos con algún persona de extranjera, ¿no es cierto? Los que nos siguen en la radio también, no nos entienden a veces porque hablamos muchos términos nuestros, ¿cierto? Pero vaya que son precisos, ¿eh? ¿Ah? Cuando yo digo, no hay, es más claro que echarle agua, ¿eh? Eso no está en la RAE, pero usted lo entiende muy bien. Bueno, el Señor nos ayude a hablar en sentido más universal, en un español más universal, para que nos entiendan nuestros hermanos de habla hispana, ¿cierto? Bien, eso muy al margen, hermanos. Cada uno sabe cuál es el área que debe ser corregida, ya, delante del Señor. Es decir, no basta con estar en la iglesia, no basta con no negar la fe, predicar a Cristo, que está correcto, pero Cristo también te dice y me dice a mí, tengo unas cosas pocas cosas contra ti. Entonces, eso en el aspecto individual. Ahora, en el aspecto colectivo, como iglesia, ¿cuál era el problema? Aquí lo dice el versículo 14, no es una interpretación, dice, tienes ahí, esta expresión tienes ahí, tienes dentro de la iglesia. Has aceptado adentro de la iglesia a quienes retienen la doctrina de Balaam. ¿Ya? Como lo decía, eso de tienes pocas cosas no significa pecadillo, no importa. ¿Ya? Nosotros los cristianos y los seres humanos en general somos muy buenos para subestimar el pecado. Es decir, no, si no es un pecado tan grande, es una cosita chica que tengo. No, el Señor nos exige perfección. Sé que sabemos a la luz de la palabra que no vamos a llegar a la perfección aquí ninguno de nosotros. Estamos transitando hacia una santidad, cierto, plena, que se va a manifestar de manera terminada y completa solamente, y escúcheme bien, solamente cuando Cristo vuelva por nosotros, no antes. Porque el gran problema nuestro, ¿cuál es? Este cuerpo. El cuerpo de muerte. Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El gran enemigo que tenemos todos nosotros, hermanos, hermanas, somos nosotros mismos. Yo me atrevería a decir, en lo personal, antes que el diablo, antes que el mundo, somos nosotros mismos. Amén, porque hoy día acá el diablo no está presente acá. Satanás no tiene arte ni parte aquí adentro de esta asamblea local donde Cristo está. ¿Y por qué creemos que Cristo está? Porque está su palabra abierta. Pero estás tú, está tu viejo hombre aquí sentado también, y ese viejo hombre no descansa, y ese viejo hombre te acompaña a todos los lugares, en tu casa, en la oficina, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, ahí estás. Y si eres cristiano, tienes esa lucha. Entonces, el tema acá es muy importante dilucidarlo, aclararlo bien, ya lo hablamos la semana pasada, pero en este repaso y avanzando ayuda mucho más, tienes ahí dentro esas pocas cosas que parecen irrelevantes, pero que son importantes. ¿Cómo no va a ser importante lo que le dice el Señor a esta iglesia? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ya hablamos quién fue este Balaam, ¿cierto? La palabra de Dios, fíjense que es bien abundante en revelarnos quién es Balaam. El libro de Números habla bastante de aquello, ¿se acuerda? En primera instancia, hermano, note usted que en el versículo 13... hay una alabanza de Cristo a la iglesia de Pérgamo, dice, retienes mi nombre. Pero en el 14 hay una reprensión, hay un llamado de atención del Señor y le dice, tienes ahí a los que retienen, usa la misma palabra, retienen la doctrina de Balaam. Por un lado podemos retener cosas buenas, pero también podemos retener cosas que son nocivas para nosotros en lo individual y en lo colectivo como iglesias. Entonces aquí dice, tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, es decir, Balaam era un brujo, adivino, digámoslo con términos muy directos, un pseudo profeta, un falso profeta, no un profeta de Dios. Él no era israelita, él era de Mesopotamia, y que acostumbraba a prestar servicios a cambio de dinero, ¿ya? Que es una tónica que la vamos a estar siempre advirtiendo, hermanos, porque hoy día si algo vemos un denominador común de la doctrina de Balaam en las iglesias actuales, es el lucro. O sea, no disminuyamos lo que significa el mensaje de Cristo a Pérgamo, como que algo pasó ya desde el pasado, ¿no? Esto está más vigente que nunca. Hay una doctrina de Balaam insertada, que permeó la iglesia y que está enraizada en la iglesia de Jesucristo en el día de hoy, que tiene que ver con esto del lucro. Bien, no solamente profetizaba, sino que enseñaba. Tenía una doctrina de por medio, si ese es el problema. Entonces vimos ahí pasajes como Números 31, versículo 15 al 16, Números 25, versículo 1 al 3, donde se revela esta transgresión del pueblo de Israel por instrucción de Balaam de haber caído en el sistema idolátrico pagano aberrante, hermanos, porque no era solamente un culto religioso aberrante, sino que era un culto acompañado de actitudes inmorales aberrantes. Es lo que leíamos ahí en el pasaje, el culto de Baal peor, ¿se acuerda? Baal peor, es una expresión compuesta de esta divinidad. Acuérdense que Baal, el término Baal, un término cananeo, ¿cierto?, significa señor. Cuando hablamos de Baal, hablamos de señor. Entonces Baal iba incorporando varios apellidos, varios títulos, y de acuerdo a ello era el culto que se realizaba. En lo particular, Baal peor estaba compuesto, ¿no es cierto?, de un culto religioso, pero también con mucho contenido de depravación sexual. Y no solamente la parte sexual, sino que una parte aberrante, que era de donde se desprende lo que nosotros conocemos hoy día como Baal Zebú o Belzebú, que es lo mismo, es como que la palabra se hizo una. Pero el origen de Belzebú, que es un apelativo del diablo, hablar de Belzebú hoy día es hablar del diablo. Pero en el origen cananeo es Baal Zebú, señor de las moscas. ¿Y por qué señor de las moscas? Porque el culto de Baal peor exigía un culto al estiércol, hermanos. Llegaban ahí y ofrecían sus heces a los dioses. Pero eso es lo terrible. Imagínense, el pueblo de Israel fue contaminada por los moabitas, por las mujeres moabitas, por enseñanza de este Balaam, para elevar este culto a Baal peor. Y el Señor, como lo dice ahí claramente en Números, encendió su ira contra Israel. Y fíjese que esto pasó a través de la historia. Yo voy a citar algunos pasajes acá. Dice la Escritura: no nos es suficiente la iniquidad de peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor. Esto está en Josué, note usted, Josué, posterior a este texto que estamos analizando de Balaam, Josué capítulo 22, versículo 17. Dice el salmista: se unieron también a Baal peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Salmos 106, versículo 28 al 29. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres, pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Oseas capítulo 9, versículo 10. Estamos hablando del tiempo ya cuando el reino estaba dividido, acuérdense. Oseas predicaba en el reino del norte y traía a la memoria lo que había ocurrido en el tiempo de Baal peor, en el tiempo del pseudo profeta Balaam. Le estamos tomando el peso de lo que significa la enseñanza, la doctrina de este Balaam. Tenemos que tomarle el peso porque eso es lo que le critica y le reprende el Señor a Pérgamo. Tienes ahí dentro los que pregonan, los que enseñan la doctrina de Balaam. Esa es la gravedad. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20, versículo 18: y dije a sus hijos en el desierto: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. Acuérdense ustedes, hermanos, que cuando habla de vuestros padres, habla de las generaciones pasadas. El Señor le decía a quienes le escuchaban: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O sea, preocúpese cuando todos hablan bien de usted. Hay una expresión muy chilena también, y así van a ir aprendiendo nuestros hermanos latinoamericanos y de habla hispana, que habla, se dice: no queda mal con nadie, ¿cierto? O los corchos que flotan en todas partes. No tienen opinión. Todo, están en el error, allá están flotando. Están en la verdad, ahí también flotan. El Señor no nos ha llamado a ser corchos, hermano. Es tener una posición clara. La enseñanza de Cristo tuvo seguidores y muchos detractores. Pero no pasó desapercibida la verdad de Cristo. Una iglesia, hermano, una iglesia fiel, no puede pasar desapercibida. Tiene que tener adeptos, pero también muchos detractores, más que seguidores, hermano, porque la verdad nunca ha sido apetecida. Entonces dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Y si nos remontamos al tiempo de Balaán, todo el pueblo de Israel se fue tras la doctrina de Balaam, cayendo en el culto idolátrico pagano terrible, transgresor de Baal, peor. Pero lo que me llamó enormemente la atención, hermanos, es que Pablo, estamos hablando como una secuencia en la historia, mantiene la vigencia en la memoria lo que ocurrió en Baal, peor, miles de años antes de Cristo. Pero Pablo, en 1 Corintios 10, 7 al 11, si quiero lo apunta, lo voy a citar, dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto está actualizado en una versión. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, dice. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, escuche bien, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado las promesas finales. Esto está en 1 Corintios capítulo 10, versos 7 al 11. Usted lo puede cotejar con esta versión que nosotros usamos, la Reina Valera. ¿Qué quiero resaltar? El apóstol Pablo trae a la memoria lo que vivió el pueblo de Israel como un error tremendo, yéndose en pos de la idolatría. ¿Ya? Habla, por ejemplo, de fornicar con aquellos que fornicaron, ¿cierto? Habla de aquellos que murmuraron, porque no solamente el pecado en la iglesia es la fornicación, es la parte sexual, sino que también hay muchos otros que ni siquiera se habla. La murmuración, la envidia, ¿cierto? La codicia, la avaricia, la ira, todos esos conforman pecados que Dios también aborrece. Tristemente nosotros vemos que en las iglesias en la actualidad se habla solamente de dos o tres pecados y nada más. Pero Balaam no solamente se puede circunscribir a una idea de pecado sexual, de aberración sexual, sino que de muchas otras cosas. Entonces, ¿qué vemos acá en la imagen, hermano? En primer lugar, la contradicción vital en la iglesia de Pérgamo. Ya lo mencionaba adelante, en lo externo retiene el nombre de Cristo y en lo interno tiene aquellos que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y de qué se componía la doctrina de Balaam? Básicamente de tres conceptos. Primero, el lucro. Segundo, la idolatría. Y tercero, el libertinaje sexual. Entonces, ¿nosotros qué hemos comentado de esto? Fíjense que el apóstol Pedro... la semana pasada lo estuvimos citando ahí en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo número 2, versículo 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la iniquidad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Haciendo muy breve repaso de lo que fue la situación de Balaam, para que nos quede aún más claro. Todos sabemos que el prestigio, hermanos, y el respaldo de Dios para el pueblo de Israel iba creciendo. Entonces los pueblos paganos estaban llenos de temor, porque Dios respaldaba a este pueblo. Entonces el rey de Moab, llamado, a ver si se acuerdan, Balak, muy bien, Balak, el rey de Moab en ese tiempo, se unió... con otras tribus, ¿no es cierto? Y fueron a pedir a Balaam que maldijese a Israel, para que no prevaleciera, para que no siguiera conquistando, porque era una cosa que nadie podía dudar, nadie podía evitar cómo avanzaba, ¿cierto?, el ejército y el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Balaam, dice el texto, que era adivino, era un profeta que... servía, ¿cierto?, a cambio de dinero. En términos muy directos, era un mercenario, que por cambio de dinero iba y hacía lo que otros pueblos le pedían. Un soldado mercenario es aquel que trabaja para un ejército extranjero. Entonces, se le dio un precio, una tarifa, ¿cierto? Se le presentó una tarifa y el signo peso, lo vamos a decir así, de Balaam, lo cautivó y después de dime y direte, ¿no es cierto? Ahí estaba dubitativo hasta que toma el asna, la prepara y parte en pos del rey de Moab, ¿cierto? Balak, para maldecir a Israel. Acuérdense ustedes que solemnemente el Señor advirtió a Abraham, todo el que te maldijere, yo le maldeciré. Y cuando Balaam parte, dice que el Señor no se agradó de aquello y comienza a interrumpir sistemáticamente el avance de Balaam, el brujo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Cuando ya el Señor, el ángel de Jehová, interfiere el avance, Balaam toma un palo y comienza a azotar ya de manera terrible a la asna, hasta que el Señor abre la boca de el burro, de la burra en este caso, ¿cierto? Y imagínense la impresión ahí del, y le dice, ¿por qué me golpeas? Yo te he servido todo este tiempo y ¿por qué me tratas así? El Señor soberanamente puede hacer lo que quiere, aún los animales pueden hablar. Vaya usted a cuestionarlo, nosotros lo creemos literalmente. Amén. Pero aún así, este hombre continuó, como dice aquí Pedro, rumbo al premio de su iniquidad, rumbo a obtener, ¿no es cierto?, el dinero que lo nublaba, porque a él no le interesaba ser fiel al Señor, sino que obtener, ¿cierto?, el premio o el salario de su iniquidad, de su actitud mercenaria, de servir o de prestar servicios religiosos, ¿no es cierto?, a cambio de dinero. Gran enseñanza y advertencia para nosotros, hermanos, que el Señor siempre nos guarde de tan solo pensar, hermano, tan solo pensar vender el Evangelio. Aquí no estamos para sacar, lucrar y para vivir de esto. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Todos nosotros debemos trabajar. Entonces, cuando vemos esta enseñanza de Balaam, se va haciendo cada vez más nítida. ¿Qué pasó con Balaam? Al final, ¿qué es lo que hace el Señor? Determina lo que él quiere y Balaam termina no maldiciendo a Israel, sino que bendiciendo a Israel. Porque Dios hace como quiere. Y en ese tiempo el Espíritu Santo aún hacía uso de inconversos como Balaam para pregonar su palabra. Entonces vemos la soberanía de Dios prevaleciendo, pero nunca olvidemos que Balaam no fue un profeta de Dios. Murió a filo de espada, lo mataron, ¿cierto? Porque era un pagano, ¿no es cierto?, que vivía con esta doctrina terrible, ¿no es cierto?, pero principalmente cobraba por sus servicios religiosos. Judas también lo cita. ¿Se acuerda que lo citábamos la semana pasada, hermano? Judas, la epístola de Judas, que es una epístola muy cortita, en el capítulo 1, versículo 11, dice, «Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín», y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahí está nuevamente enfatizando lo central de la doctrina y del pecado de Balaam, que fue el lucro. Porque Dios resiste, hermanos, aquel que venda su palabra. Y cayeron y perecieron en la contradicción de Coré. Judas, capítulo 1, versículo 11. El apóstol Pablo dice, como revelación de Dios, más vale dar que recibir. Y el Señor Jesucristo lo dijo también literalmente, lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. Podríamos decir, hermano, hoy día que hay una cristiandad general, plena, que todo lo da de gracia. No. Es dramático ver esta realidad. Y cuando lo vemos así, con justa razón, podríamos al menos pensar que estamos ante la doctrina de ¿quién? Del mercenario Balaam. ¿Cómo es posible, hermanos, que todo se venda? Yo le comentaba una vez a un vendedor de estas librerías famosas que se jactan de ser bíblicas, pero adentro venden de todo. Venden veneno, venden toxina, y por ahí, ¿cierto?, aislados en un estante por ahí, los únicos libros que salvan, que no va más allá de un rack. El resto es pura basura. Entonces yo le decía, Usted sabe que aquí tiene veneno. Bueno, y que tengo que vivir de esto. Entonces yo decía, más que criticarlo, decía, qué terrible, hermano, servir al Señor dependiendo de aquello, o que nuestro sustento dependiera de aquello, y tanto así que tengo que sacrificar la verdad y vender veneno, porque no es una librería como cualquiera. Usted puede tener una librería donde vende, no sé, literatura universal, hispana, no es cierto, romántica, novela, etcétera, pero aquí está vendiendo libros de educación espiritual, de formación espiritual, doctrinal. Entonces usted está envenenando a las ovejas. ¿Qué cuenta tendrán que dar aquellos que se jactan de estas tremendas librerías cristianas? Y para peor, cuando usted le pide un descuento, no son capaces de descontarle ni un peso. Hasta el mercado secular y mundano le hacen descuento. Y ellos no son capaces. Entonces Balaam aparece por todos lados. Decir esta verdad, hermano, no va a ser nunca producto, o no va a producir, mejor dicho, aplauso, y la gente va a decir, uy, qué bueno que está diciendo esto, hermano, qué bueno, vamos. No, va a ser objeto de críticas, de persecución, de descrédito, ¿cierto? Porque en eso consiste la realidad cuando la vamos cotejando, ¿no es cierto?, en estos paralelos, en que el pueblo de Israel no quiso oír. De la misma forma, hoy día hay una cristiandad arrogante que no quiere oír. Se tapa los oídos. Quiere oír lo que quiere oír, pero no quiere oír lo que necesita oír. Entonces ya vemos que Judas y Pedro, ¿cierto?, traen a la memoria la doctrina de Balaam, que estaba insertada, metida, enquistada, lo voy a decir así, en la iglesia de Pérgamo. Idolatría, libertinaje sexual, culto al sexo, porque aquí nosotros debemos hoy día también señalar que el hombre a través de la historia ha elevado un culto al sexo. Yo no sé cuántos han visto de manera concienzuda la Plaza de San Pedro. La Plaza de San Pedro en el Vaticano. La Plaza de San Pedro es en definitiva el antiguo culto babilónico, donde aparece un útero con un falo al medio, fecundando a la tierra. Es todo un culto pagano. Nadie lo puede negar, pero nadie lo habla. Entonces eso proviene de épocas milenarias, inmemoriales, cuando vemos nosotros las culturas cananeas, donde había un culto. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, esto muy de paso, que le reprende porque siempre se iba atrás de los ídolos que se levantaban en los collados altos, ¿se acuerda? Y debajo de todo árbol frondoso, y levantaba altares, esos eran los famosos obeliscos, los zigurat, que eran cultos fálicos. Eso es lo que Dios aborrece desde los albores de la creación, desde que entró el pecado, hasta el día de hoy. Hoy día estamos en una sociedad hipersexualizada, todo es sexo. Todos los problemas se resumen al sexo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esto no ha cambiado. En miles de años no ha cambiado. No ha evolucionado en nada el hombre. Entonces, para aquellos que dicen que el hombre está mejorando, que ahora va a conquistar Marte, que descubrieron otro planeta, el hombre está enfermo, afiebrado, delira de cosas que no sabe. Cuando digo hombre, digo mujer. Digo esta sociedad. Entonces, nosotros, Dios mediante, vamos el 28 a tratar estos temas basado en ese texto que dice, sed salvo de esta perversa generación. Nosotros estamos en una generación perversa y que no hay medias tintas. El que no está en Cristo se pierde por toda la eternidad. Por eso el urgente llamado de estar en Cristo, porque el tiempo se termina, se acaba. Esta generación no ha cambiado nada de evolución, esto no ha evolucionado nada. Si pudiéramos hablar de la evolución, podríamos decir que ahora el hombre se está convirtiendo en mono. Está actuando como un primate, sin razonamiento, sin juicio. No al revés. Entonces, aquí vemos este resumen, ¿no es cierto?, de lo que es la doctrina de Balaam en este mal uso del dinero. Ya leíamos ese pasaje, huye de los que toman la piedad como fuente de ganancia, dice, ¿se acuerda? Apártate de los tales, sale de ahí, Primera Timoteo capítulo 6, verso 5, versículo 10 dice también, porque la raíz de todos los males, ¿qué es lo que es? Es el amor al dinero. Pero hermanos, si esto se viene diciendo desde años, lo que hemos visto en la televisión hace meses atrás, un pastor que cae, entre paréntesis, no sé dónde se va a hacer el TD, un evangélico hoy día, ¿dónde estarán haciéndolo? Por el desprestigio de J. Beche, que está llena de la doctrina de Balaán adentro. ¿Dónde? Y yo digo, ¿para qué lo hacen? Lo que tenemos que hacer y nos involucramos es arrepentirnos, volver a las primeras obras. Nuestro hermano decía en la oración, al primer amor. Dejar de vender la palabra de Dios, dejar de lucrar, dejar de hacernos ricos por el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, volver a los principios bíblicos. Vemos por un lado eso, vemos por el otro lado la idolatría. Una iglesia que se está tomando tiene adentro a los que adoran ídolos, no cabe duda. No, es que tenemos puntos en comunes. Unámonos con los católicos, ¿cierto? Recordemos algunos momentos épicos, ¿no es cierto? O hitos de la historia de la iglesia contemporánea. Una vez estuvimos hablando de ahí de Suiza, en Lausanne, donde se reúnen, ¿cierto? Estos evangélicos, evangelicalistas que se les llama, como fue Billy Graham, que ya murió, John Stott, el anglicano, tomado de la iglesia católica para ir en búsqueda de las soluciones sociales. O sea, dentro de la iglesia, dentro de la comilla comunión, estaban los que retenían la idolatría. Si eso es lo que está diciendo el Señor a Pérgamo, no puedes tener comunión con ellos. Y también hace poco, eso fue en la década del 70, en el 2011 creo, 2009, la famosa declaración de Manhattan, ¿se acuerda? En pro de la vida, en pro del matrimonio, etcétera, se toman de la mano evangélicos con católicos para ir en pos de la solución social, ¿cierto? Y de reivindicar los principios morales, éticos que nosotros debemos promover. Pero el Señor dice, tienes ahí los que retienen la idolatría, la doctrina de Balaam. El Señor no se agrada de eso. Por más que tenga aristas positivas, no se agrada de eso. ¿Y para qué decir el libertinaje sexual, hermano, de lo que está exhibiéndose? En otras palabras, es un cúmulo, ¿no es cierto?, de sincretismo, de mixturas que está ocurriendo en el día de hoy. Entonces, en resumen, hermano, ahora avanzamos un poco. Esta similitud de Balaán con la cristiandad actual, los gobernantes tipificados en el rey moabita Balac, buscan apoyo de los falsos profetas como Balaam. Hoy día eso es pan de cada día. Nosotros vemos imágenes, escenas donde presidentes como Donald Trump en los Estados Unidos siempre está buscando adeptos evangélicos porque son un universo muy grande. La iglesia oficial ya dejó de ser una minoría. Entonces para los políticos le hace muy bien estar con buenas relaciones coqueteando con los evangélicos. ¿Y qué le dijeron a los evangélicos? ¿No le preguntan nada al Señor? Se doblegan ante el César, se doblegan ante la imagen del emperador inmediatamente. Pero eso, ¿qué actitud es de un cristiano fiel, hermano? Imagínese a Antipas, que fue sacrificado en la olla hirviendo. Podría haber dicho, no, yo voy a ser más sabio, voy a ser más pensante para ver si el emperador se convierte. No, no quiso doblegarse ante los designios del César. ¿Y qué le ocurrió? Lo martirizaron. Pero hoy día una gran masa de Balac, vamos a decirlo así, andan buscando apoyo de estos falsos profetas, y los falsos profetas mercenarios aceptan, ¿no es cierto?, las prebendas, como dice el segundo punto, las prebendas que le da el Estado. Los falsos profetas se venden ante el lucro, ante el trato, y las prebendas ofrecidas por los gobernantes. Una vez debatiendo con los hermanos hace muchos años atrás, decíamos, ¿qué es lo que es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica, en definitiva, es la licencia que te da el Estado para ser iglesia. Y con eso, decían algunos, podemos optar a beneficios que el Estado da. La iglesia no necesita ningún beneficio del Estado, amados hermanos. Amén. Nunca ha sido así. La iglesia fiel siempre se mantuvo al margen del Estado. Leía un escrito, hermano, muy fiel también, y que decía, a partir de la iglesia de Pérgamo, en proyección, ¿cierto? Estamos hablando del siglo IV, la iglesia se casa absolutamente con el Estado y pierde su condición autónoma, ¿no es cierto?, y su característica de peregrino, de extranjero en esta tierra. Nosotros no tenemos que depender, hermanos, del Estado. El Señor nos manda someternos al Estado, ¿cierto?, a toda autoridad, siempre y cuando las ordenanzas de los gobernantes no contravengan los principios de Dios. Es decir, nosotros tenemos que respetar a la fuerza pública, ¿no es cierto? Carabineros, los gobernadores, el alcalde, deberle respeto. Incluso Pablo dice, debemos orar por ellos, no con ellos, orar por ellos, ¿cierto? Para vivir de manera quieta, reposada, pero siempre nuestra esperanza en el regreso de Cristo. Pero nunca jamás doblegarnos ante los designios satánicos del Estado. Hermanos, hoy día estamos en una sociedad satánica. Ya lo estuvimos hablando, no quiero retroceder, pero nunca olvide que quien gobierna hoy día por autorización divina es Satanás, el diablo. Y eso va a terminar ¿cuándo, hermanos, hermanas? Cuando Cristo regrese. Por eso que anhelamos su regreso, hermano. Como Cristo nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra, es nuestro anhelo, es tu anhelo, es mi anhelo, hermano. Pero nunca jamás doblegarnos ante el dinero, ante Dios mamón, ¿cierto?, que nos cautiva. Entonces, hoy día nadie puede decir que no es así. Tú y yo estamos luchando con eso, la avaricia, la codicia. La gente quiere hacerse rica fácilmente. Quiere buscar trabajo donde pueda lucrar sin moverse de su escritorio. El Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente tendrás que trabajar. Pero hoy día es el dinero fácil. Bueno, uno se empieza a apasionar, pero bueno, ustedes me entienden, hermano. ¿Ah? Sigamos. Número 3, los falsos profetas no disciernen la voluntad de Dios. Note usted qué interesante esto. 3 veces el asna se resistía a avanzar. Gran enseñanza también aplicable a nosotros. Cuando las cosas no funcionan, lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba. Ya probamos una vez, probamos 2 veces, probamos 3 veces. Las cosas no funcionan, Señor. Creo que no es tu voluntad hacer esto o tomar esta decisión. Gran enseñanza, hermanos, cuando tú tienes dudas respecto a la voluntad de Dios. ¿Pero qué hizo Balaam? Continuó. Insistió, ¿cierto? No disciernen cuál es la voluntad de Dios. Pero note usted, hermano, que Balaam, si usted lo lee nuevamente, detallado ahí, capítulo 22 de Número en adelante, usted va a ver que él habla de Jehová, habla de Dios, habla del Dios Altísimo, pero no era de Dios. Es increíble, hoy día usted ve predicadores, enseñadores que hablan de Dios, predican de Dios, y al tiempo apostatan, y tristemente y dramáticamente lo voy a decir, al tiempo se suicidan. Hace poco salió el suicidio de un joven predicador, de un pastor joven con una familia hermosa, una esposa hermosa, hijo hermoso, todo lo que quizá un hombre anhela, se suicidó. De una mega iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué nos hace pensar aquello, hermano? Que hay muchos Balaam que no han nacido de nuevo. Y no lo digo presumidamente, hermanos, pero hermanos, hay un elemento muy interesante que usted tiene que meditar. El verdadero creyente no lleva la culpa del pecado, la entregó en la cruz. Y cada día nuestro descanso es la cruz de Cristo. Tus pecados presentes, mis pecados presentes, se tienen que ir a la cruz. Así lo dice el apóstol Juan. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero el que confiesa sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar todos sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice la sangre de Cristo, nunca olvide esto, la sangre de Cristo nos limpia, nos dice, nos limpió en un pasado, nos limpia, es el presente que necesitamos, la sangre de Cristo. Amén. Eso es primera de Juan capítulo 1, para que lo lea. Entonces, hermanos, cuando usted lleva la culpa, yo espero, hermanos, que ninguno de esta sala pueda en esta misma hora cargar, estando en un estado continuo de cargar la culpa de su pecado. Porque la culpa de tu pecado te puede llevar a la muerte. Te puede llevar al suicidio. Entrégate ahora a Cristo. Descansa en Cristo. Porque nosotros como cristianos no podemos decir que el suicidio está avalado por Dios. No hay ninguna autorización, como los doctores de hoy día lo han dicho abiertamente, el suicidio, todos los suicidas que aparecen en la Biblia, que son 5 más o menos, son todos inconversos. No hay ningún creyente. Ningún creyente que la Biblia muestre frutos de ser tal, se suicidó. Fíjese que leí ese pasaje. Pedro, muy de paso, Pedro y Judas, cometieron un pecado terrible. Pero Judas fue el que se suicidó. Su culpa lo llevó a la muerte. Pero Pedro lloró amargamente. Y no me cabe la menor duda que le acompañó ese pecado toda la vida, pero no la culpa. Porque la memoria no es puesta en olvido en este tiempo. Usted no va a olvidar los pecados que ha cometido o que comete o que cometió o que cometerá en el futuro, porque ninguno de nosotros está libre del pecado de mañana. ¿Estamos llamados a santidad? Sí. ¿Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el Señor? Sí. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué hacemos? Tenemos abogado, gloria a Dios por eso, hermano. Yo le digo en primera persona, yo necesito de mi abogado que se llama Jesucristo el Señor. Amén. Entonces, los falsos profetas no disciernen la voluntad de Dios, están trabajando, están enseñando por dinero, por lucro, pero no han nacido de nuevo. Qué terrible, hermanos. Por eso que es muy solemne lo que estamos diciendo. Finalmente, dice, los falsos profetas hablan de Cristo, pero no han nacido de nuevo, todo lo venden, aceptan la idolatría y el libertinaje, que viene siendo en un sentido espiritual, el libertinaje sexual, en un ecumenismo tipo, va al peor. Porque debemos entender que la fornicación en el pasado tenía que ver siempre relacionado con el culto idolátrico, con dioses ajenos. La prostitución, ¿cierto? Y la fornicación y el adulterio condenado por la Biblia tenía una connotación física, pero que proyectaba a la infidelidad. ¿Hacia quién? Hacia el Dios Todopoderoso, que exige fidelidad, hermano. Entonces hoy día, cuando vemos doctores que se toman de la mano de los idólatras, están siendo infieles al Señor. Están practicando la doctrina ¿de quién? De Balaam, como lo estamos viendo. Avancemos entonces, hermanos. Los invito ahora ahí al capítulo 2 de Apocalipsis nuevamente, pero el versículo 15. Esto es muy parecido, ya lo hemos estudiado. Dice el versículo 15, también tienes a los que retienen, nuevamente usa la palabra, la doctrina ¿de quiénes? De los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Se recuerda cómo le decía el Señor a Éfeso cuando comenzamos estos estudios? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de capítulo 2, versículo número 6. El Señor le dice a los creyentes en Éfeso, pero tienes esto, no como reprensión, sino como una alabanza, un reconocimiento. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, el error de los efesios era haber dejado las primeras obras, amar al Señor como lo amaban en su primera, cuando podremos decir nosotros, en nuestro primer amor de la conversión. Pero con el tiempo se va apagando el amor, ¿no es cierto? Pero tenían algo muy positivo, que aborrecían. Fíjese usted que el aborrecimiento es parte de la santidad de Dios. Como dice el Salmo 5, Dios aborrece al pecador y al pecado. El que ama, también aborrece. Uno podría decir, pero ¿cómo Dios puede aborrecer si Dios es solo amor? No, Dios también es fuego consumidor. Así lo dice. Muy bien, hermana, muchas gracias. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es justo. Dios no va a pasar por alto el pecado. Como decíamos en el estudio de Romanos, capítulo número 11, que estamos ahí, ¿cierto? Los días jueves. Si no perdonó a las ramas naturales, que es Israel, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué significa? ¿Que pierdes la salvación? No, no está hablando de salvación. Está hablando de disciplina. Si Dios ha castigado severamente hasta el día de hoy a su pueblo Israel, a su pueblo amado, su escogido, y si tú insistes en perseverar en el pecado y en la rebeldía, tampoco te perdonará y te va a disciplinar. Dios al que ama, disciplina. ¿Ya? Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Entonces, los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas, pero ya pasando un tiempo, las obras de los nicolaitas se había transformado ya en doctrina. No era solamente los hechos, sino que ahora sistemáticamente la enseñanza nicolaita. Hay muchos enseñadores que dicen que los nicolaitas eran un grupo que enseñaban, escúcheme bien, exclusivamente la antinomia. ¿Antinomia qué significa? Vivir sin ley, vivir en un libertinaje sexual, en un libertinaje de todo tipo. Es como decir en el día de hoy, lo que importa es el amor, lo que importa es la gracia, lo que importa es la misericordia. Tú vive como quieras, ¿cierto? Total, Dios te ama y Dios es amor. Eso no es la doctrina íntegra del cristianismo, ¿cierto? Pero los nicolaitas no solamente enseñaban eso, que ciertamente lo enseñaban, sino que también fueron los que establecieron en el culto cristiano, ¿cierto?, la división terrible anticristiana de poner el clero por arriba y los laicos por abajo. Es decir, es el nacimiento del clericalismo. Como hemos estudiado, todos estos estudios hablan de la proyección profética de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Es decir, en la proyección se profetiza que la iglesia, desde la iglesia apostólica, que no aceptaba el clericalismo, acuérdense ustedes que el clericalismo quiere decir que muchas de las ordenanzas y de las prácticas solamente las podían realizar los obispos o pastores o ancianos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, partir el pan en la comunión, en la mesa del Señor. Los creyentes se reunían en torno a una mesa y cada varón, ¿cierto?, de acuerdo a la enseñanza apostólica, podía hacer uso de ese privilegio de partir el pan, orar por el pan, orar por la copa, como debemos hacerlo todos nosotros. Pero con el tiempo eso pasó a ser un privilegio, ¿no es cierto?, exclusivo, una prerrogativa exclusiva, ¿de quiénes? De los que estaban arriba del clero. Esa enseñanza es la nicolaita. La iglesia apostólica no aceptaba el clericalismo, pero lo vamos a decir así en proyección profética. 200 años después, estamos hablando del siglo IV, la cristiandad abraza ya no las obras nicolaitas, sino que la doctrina nicolaita. Es decir, Pérgamo retenía adentro, o tenía adentro a los que retenían, valga la redundancia, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjese que a Efesios, usted lo puede mirar en su página ahí de la Biblia, en el capítulo 2, versículo 6, le dice así a Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y en el versículo 15, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dos veces el Señor, de manera directa, dice que aborrece las obras y también la doctrina de los nicolaitas. Bien, aquí en esta diapositiva usted puede ver más o menos la pirámide clerical. Por un lado, de la Iglesia Católica, porque no podemos negar que el tiempo profético que marca la carta de Cristo a Pérgamo tiene que ver con el nacimiento de la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica pone sus bases, ¿cierto?, con las enseñanzas de Agustín y otros, y comienza esta historia larga de la Iglesia Católica que se transforma en la ramera del Apocalipsis, ¿ya? Entonces vemos nosotros desde el Papa hasta los feligreses, ¿cierto?, el cardenal, los arzobispos, los obispos, ¿cierto?, los presbíteros, los diáconos, y abajo los laicos. Ahí estamos nosotros, por decir así. Pero por el otro lado, yo quise agregar esos textos, que es la iglesia evangélica, que es idéntica. ¿Dónde está el obispo por arriba? Porque, a ver, dicho de paso, la Biblia no enseña que el obispo está sobre el pastor. El obispo, el pastor y el anciano es un mismo oficio, es un mismo ministerio. Lo que pasa es que la característica es distinta. Es decir, cuando hablamos del obispo tiene que ver con supervisión. Cuando hablamos del pastor tenemos que hablar con dispensar el pasto, el alimento. Y cuando hablamos de anciano o presbítero, estamos hablando de la experiencia que debe tener el tal para poder hacer todas esas actividades que son necesarias en la iglesia. Es decir, supervisar, ¿cierto?, alimentar y mostrar esa experiencia que tiene. Entonces, lo sano, ¿cierto?, es que nosotros veamos lo que dice la Escritura respecto a esto, para desmoronar esta idea que se enquistó, lo voy a decir así, como un verdadero quiste, en la iglesia. El obispo está por arriba, después viene el pastor titular. No sé si usted ha visto esto. Usted se mete a página web, fulano de tal, pastor titular. Después viene pastores asistentes. Es como el, ya a mí me hacía pensar en los equipos de fútbol, ¿cierto? Los titulares y los de la banca. Después vienen los ancianos, después vienen los diáconos y al final los feligreses. Entonces usted cuando quiere hablar con el mandamás, por decir así, tiene que pasar varias barreras y definitivamente usted no tiene acceso a él. Eso no es bíblico, hermano, eso no está en la voluntad de Dios. Y es más, Dios aborrece la doctrina de los nicolaitas. Sería tan fácil, hermano, remecer todo esto y decir, qué bueno esta doctrina, así que borrón y cuenta nueva, volvemos a los principios bíblicos. Pero ¿ustedes creen que un peso tan fuerte como la tradición va a cambiar? ¿Que un hombre al cual se le llama reverendísimo va a renunciar a sus títulos y a sus pergaminos? ¿Por un pelagato que habla solo por ahí? No van a volver. La Biblia enseña que los sistemas van a perdurar hasta el fin. Pero los locos, ¿no es cierto?, predicadores del desierto, también van a permanecer, pero muy aislados, grupúsculos pequeños, volviendo a los principios bíblicos. Entonces acá nosotros vemos en esta diapositiva una manera muy ilustrativa lo que significa esta pirámide, ¿cierto?, clerical. Pero veamos lo que dice la Escritura. Por ejemplo, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Yo sé que son textos que ya nosotros lo hemos leído. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nunca lo olvides. Mateo capítulo 23, verso 8. Eso es lo que Dios quiere. Que todos nosotros seamos hermanos. El más grande título que podemos exhibir entre nosotros es el de hermano. El apóstol Pedro, cuando habla de Pablo, ¿qué le dice? ¿El reverendísimo San Pablo? No. Nuestro amado hermano Pablo, suficiente. No nos satisface llamarnos hermanos. El Señor criticaba duramente a los fariseos porque ellos sí querían que le llamaran rabí. Rabí, ¿sabe lo que significa? Yo sé que usted a lo mejor se acuerda. Significa el más importante de todo. Yo creo que si algo quisiéramos exhibir cada uno de nosotros, es lo que decía Pablo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si algo debemos pelearnos, es el primer lugar de los pecadores. Pero mire el texto siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ahí está el enseñoreamiento nicolaíta. Y las que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo capítulo 20, verso 25 al 27. En resumen, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Es que Cristo aborrece el sistema clerical. Eso es lo que está diciendo. Aborrece el sistema clerical. Entonces, si algo podemos nosotros rescatar de esto, arrepiéntete, más adelante lo vamos a leer, arrepiéntete es volver a los principios bíblicos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Versículo número 16. Apocalipsis 2, 16. Por lo tanto, conclusión, ¿no es cierto? El por lo tanto es un conector concluyente. Es decir, después de entender que tenemos que la iglesia de Pérgamo tenía cosas que corregir. Primero, que tenía adentro aquellos que retenían la doctrina de Balaam. Y segundo, aquellos que retenían la doctrina de los nicolaitas. Lo dice muy brevemente, pero preguntémonos. ¿Está vigente este mensaje para el día de hoy? ¿La cristiandad tiene a los que retienen a Balaam? Por supuesto que sí. Y la segunda pregunta, ¿la cristiandad actual tiene dentro a los que retienen la doctrina de los nicolaitas? También. Por lo tanto, si decimos sí, aquí tomamos para nosotros, arrepiéntete, cambia de manera de pensar, renuncia a la tradición, renuncia al sistema religioso. No quiero decirlo de manera ufana, hermano, ni presumida, pero todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, en algún momento estuvimos en un sistema clerical nicolaíta, donde estaba también enquistado Balaam. No podemos decir que fuimos más devotos, más inteligentes, más piadosos para salir de ahí. Eso reposa solamente en la soberanía de Dios. Porque si fuera por mérito, no sé dónde estaríamos. No sé dónde estaría yo, dice la canción, sin tu gracia en mí. Pero aquí nosotros podemos ahora con nitidez por las escrituras hacer un llamado a los hermanos. Arrepiéntete, cambia de manera de pensar, salid de en medio. Dice acá, pues si no cambiamos de manera de pensar, le llama a los hermanos en Pérgamo, si no te arrepintieses, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. La pregunta es, ¿contra quiénes? Contra los que retienen la doctrina de Balaam y contra los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que están dentro de la iglesia. ¿Qué se abre con esto, amados hermanos? Se abre un punto muy importante que quiero abordar, no lo voy a alcanzar a terminar hoy día, pero lo voy a dejar introducido, que es la santidad de la doctrina. El Señor llama a la iglesia a tener santidad doctrinal también. Si ustedes se fijan en la mayoría de los sermones, yo me acuerdo inclusive de los sermones del cura de la parroquia del barrio, si también fui a la parroquia por ahí, ¿cierto? Vienen caminando, cantando, vienen, ¿se acuerdan de la canción? Los que caminan por la vida, decía. Todos los católicos se acordarán. Y llegábamos ahí a la parroquia y el curita, el padre Venancio, decía el sermón que tiene que ver con tienes que ser un buen hijo, tienes que ser un buen esposo, una buena esposa, un buen vecino, moral y vida cívica. Vuelvo a insistir, que no está mal, que es parte de las demandas de un cristiano. Todo cristiano debe tener dentro de su cúmulo de exigencias divinas la moral y la vida cívica. Pero no es todo. Eso es parte de lo que Dios nos exige. Porque, a ver, como católico nunca yo porté una Biblia. Nunca. Yo no sabía qué es lo que era la Biblia. Los católicos no saben, no conocen la Biblia. Dicen que aman a Dios, que aman a Jesús, y cuando lo hace leer un pasaje no saben dónde está, porque no conocen la Biblia, porque no aman la palabra de Dios, porque no han nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento de un católico se muestra en salir de ahí. Es la primera, por decir así, evidencia de que ha nacido de nuevo. Puede que no tenga conocimiento de la doctrina, evidentemente, pero el primer síntoma es que ya no va a adorar ídolos y va a salir de ese sistema perverso. Lo primero. Pero el sermón del cura es muy parecido a los sermones de hoy día. Moral y vida cívica, moral y vida cívica. Pero el cristianismo es más que eso. El cristianismo es pregonar una doctrina que debe ser santa porque no es tuya ni mía. Es la doctrina de Cristo. El Señor, cuando da la gran comisión, no dice que salgamos a predicar cualquier cosa. Dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. O sea, no es predicar cualquier cosa, sino predicar la doctrina. La gente se convierte por la doctrina, no por tu testimonio. Yo era así y ahora el Señor me cambió, ¿no? Sí, lo que debemos predicar es a Cristo crucificado. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos. Entonces, esto que pasó en Pérgamo nos habla de algo que se habla poco el día de hoy, de que Dios nos llama a tener una santidad doctrinal. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Note usted lo que dice en el versículo número 16. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, ¿con qué? Con la espada de mi boca, que es lo mismo que señala en el versículo 12. Versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ya lo hablamos, la espada, ¿qué es lo que produce, hermanos? Separa, corta, separa, discierne. Según lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios no está en nosotros, nosotros no nos damos cuenta cuán malvados somos. Si la palabra de Dios no entra y penetra en nuestro espíritu, a nuestros tuétanos, de donde emana la sangre, es decir, la identidad del individuo, nosotros no nos damos cuenta del peligro en que estamos. Toda la gente dice que es pecadora o no dice así. Si la gente con tapujos, incluso algunos se burlan y dicen, yo peco todos los días y me gusta pecar. Y me gustaría ir al infierno porque ahí sí que hay copete, hay mujeres, ¿se acuerdan? La gente se mofa de esto. Y uno dice, misericordia, Señor, porque no saben lo que dicen. Pero si la palabra de Dios hace un efecto en el individuo primero entiende en el peligro que está, en un peligro de vida eterna o de condenación eterna. Y ese peligro lo lleva a pedir auxilio, a pedir socorro. Como Pedro cuando estaba hundiéndose, Señor, sálvame. No hay ningún argumento más, sálvame, Señor. ¿Qué palabra más gloriosa puede salir de nuestra boca, hermanos, que pedir perdón y decir, Señor, sálvame? Confiesa hoy día al Señor, Señor, dile con tus labios, sálvame, Señor. Me quedé pensando en aquello, me quedé pensando en esto de la espada. Sálvame, dame vida eterna. El creyente no es un hombre o una mujer perfecta. Seguimos siendo pecadores, pero con la diferencia de que estamos luchando contra el pecado, contra lo que me quiere llevar a la perdición. Esa palabra, que es una espada aguda, dice que el Señor la va a usar en Pérgamo. Si siguen estas mezclas doctrinales entre la enseñanza de Balaam, entre la enseñanza de los nicolaitas, si no hay arrepentimiento, viene la espada. Entonces se abre lo que se conoce como la santidad de la doctrina. Y como ya se nos fue el tiempo, yo solamente quiero citar uno de los pasajes más clásicos en esto de la santidad de la doctrina, que está en 2 Corintios, capítulo número 6, por favor. Vamos a introducir esto y oramos, hermanos, para despedir en este tiempo la predicación. Yo me acordaba, mientras lo buscan, hermanos, me acordaba de que el Señor decía en Mateo 10:34, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. El Evangelio es espada. Hay una familia, por ejemplo, una familia X vive su vida, vive su mundo, y de repente uno nomás se convierte en la familia. Y ese creyente comienza a ser perseguido por sus propios familiares. Porque el Evangelio en sí mismo produce esa separación, ese cisma. Entonces el Señor lo dijo, lo advirtió. Yo no he venido a traer espada, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, a poner en disensión a la madre contra el hijo, etcétera, la suegra. Es decir, la verdad produce separaciones, hermanos. Entonces esa espada es la que exige esto. Mire lo que dice capítulo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Estamos ahí en la lectura, ¿cierto, hermano? Capítulo 6 de Apocalipsis, de Primera Corintios. Segunda Corintios, perdón, estoy confundido ya. Es que el reloj ahí me dice, ya termina. Sí, voy a terminar ya, espérate un poquito. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Note que la temática es la misma. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, conclusión. Por lo cual, en la misma conclusión de el Señor a Pérgamo, arrepiéntete. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid de en medio de ellos. Él no acepta las misturas. Ni con todos los razonamientos humanos, Dios no acepta las mixturas. Él exige separación, exige santidad de doctrina y de enseñanza. Muy brevemente, pero hemos estado hablando del yugo, versículo 14. El yugo es un elemento de sometimiento, ¿sí? El Señor decía ahí en Mateo capítulo número 11, llevad mi yugo sobre vosotros. Nosotros sin Cristo éramos reos, prisioneros, sometidos a la condenación del pecado. Es decir, llevábamos el yugo del pecado. El Señor nos libró del yugo de la esclavitud del pecado, pero ahora nos hace reos y siervos de su justicia. Ahora gloria a Dios porque dice que su yugo es fácil y ligera la carga. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Está diciendo de que nosotros no podemos enyuntarnos en yugos desiguales. Eso está tomado del libro de Deuteronomio, de la ley, donde no se podía hacer una yunta entre un buey y un asno. Imagínense la altura, la envergadura física, la actitud propia del animal, no iba a llegar a ninguna parte. De la misma forma, hermanos, una iglesia que está minada, está contaminada con doctrinas falsas, tiene que arrepentirse y tiene que limpiarse. No puede unirse, no puede someterse a ese yugo desigual. Pero hoy día, lamentablemente, vemos un llamado muy humanista a la unidad, ¿cierto? A bajar las barreras, a bajar los muros, ¿no es cierto? Y construir puentes, puentes de unión. Es otro evangelio, hermanos. Y como dice Pablo, otro evangelio, el cual es anatema.